Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Joven cubano protesta en solitario en Holguín con la frase libertad, patria y vida.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer reiteran su exigencia de fe de vida.
Crean fondo de veteranos para apoyar a activistas, disidentes y opositores en Cuba.
La embajada de Washington en La Habana no prevé volver a emitir pronto visas de no migrante.
Estados Unidos implementa estrictas medidas para los migrantes que crucen ilegalmente y advierte que la frontera está cerrada.
Y escándalo en España por el anuncio de que 44 exterroristas de ETA serán candidatos en elecciones municipales.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes 12 de mayo del año 2023 con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que hoy estará acompañándoles está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya vamos a comenzar este noticiero con informaciones de Cuba.
Un joven cubano llevó a cabo una protesta en solitario en la ciudad de Holguín, según imágenes publicadas en redes sociales. El manifestante exhibía en su torso desnudo la frase «Libertad, patria y vida», mientras a gritos pedía la liberación de los presos políticos. Luis Guardia preparó la siguiente nota.
¡Patria y vida! ¡Cristo Rey!
Un manifestante en solitario con el torso desnudo y en su pecho escrita la frase libertad, patria y vida, gritaba frente al Parque Calixto García en la oriental ciudad de Holguín. Libertad para aquellos prisioneros injustamente detenidos por decir la verdad. Libertad para todas las madres encarceladas en Cuba. Patria y vida, Cristo Rey y libertad para los presos políticos, decía el manifestante. El video publicado en un inicio en la cuenta de Twitter del productor de audiovisuales Manuel Rodríguez John se hizo viral de inmediato. Posteriormente comenzaron a circular materiales grabados desde otros ángulos, donde se escuchaba al manifestante reclamar otros derechos. El portal digital 14 y medio difundió otro fragmento donde se escuchaba: si aquí de verdad hay libertad de expresión, tienen que respetarla. Y repetía constantemente patria y vida, libertad. Finalmente se aprecia en el video cómo el manifestante es apresado por la policía política e introducido en el auto policial 480 que abandonaba la escena. La protesta en solitario en Holguín trae a la mente otras protagonizadas en el Boulevard de San Rafael, en la capital cubana, por Luis Robles Elizástegui y Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, ambos condenados por el régimen castrista que viola constantemente el derecho a ejercer la libre expresión y la manifestación pacífica. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y mientras las autoridades de la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba negaron el jueves una vez más la visita al preso político José Daniel Ferrer García, tras notificar a su familia que estaba autorizado el encuentro. Desde la sede santiaguera de la Unión Patriótica de Cuba, organización que lidera Ferrer, Nelva Ortega, su esposa, dijo a Radio Martí que exige al régimen fe de vida del líder opositor.
Como temíamos, la llamada del pasado martes, pasadas las 10 de la noche, al igual que las anteriores, realizadas por el sicario castrista conocido como Mayor Julio Fonseca, fue nuevamente el mismo mecanismo de manipulación utilizado por la dictadura. Alrededor del mediodía, el jefe de orden interior, Mayor Ortiz, en el mismo salón de espera me dijo que no tendría lugar la visita. Recordemos que desde el pasado 14 de marzo, que fue la última visita conyugal, ninguno de nosotros, sus familiares, hemos tenido contacto directo con él. La última vez que sus hijos pudieron compartir con su padre fue el pasado 7 de marzo, un día después de que la tiranía le diera por última vez derecho a la última llamada telefónica. Hace ya 2 meses que mi esposo le mantienen incomunicado, secuestrado y confinado desde el 14 de agosto del 2021 en la misma pequeña, reducida celda de castigo, celda de aislamiento, enfermo y con un sinnúmero de padecimientos inducidos allí y sin atención médica ni medicamentos. Nosotros continuaremos exigiendo de forma pacífica, una vez más, a los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel muestras de vida de José Daniel o escucharle por vía telefónica como es preceptivo por ley y de lo que hemos estado privados durante todo este tiempo, así como su liberación inmediata e incondicional porque es inocente, porque no ha cometido ningún delito.
El opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular desde ese día. Tras el arresto le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Por denunciar la represión contra un recluso, el jueves quedó sin visita familiar el preso político del 11J, Giovanni Rosel García Caso, en la cárcel Cuba, sí, en la provincia de Holguín. Desde esa provincia, Maylin Rodríguez, su esposa, explicó a Radio Martí lo sucedido.
El jueves 11 de mayo del 2023 tuvo la visita familiar que le correspondía por su destacamento y cuando me dirijo hacia la visita, no me la dieron la visita porque me informan de que el miércoles la seguridad del Estado había sacado a mi esposo para amenazarlo, que le iba a quitar la visita por hacer una denuncia sobre un muchacho que fue golpeado, manifestante también, que fue golpeado en la prisión. Y por eso es que no he salido nada a mi esposo, estoy incomunicada con él, porque él solamente me llama los lunes, pero luego de que le quitaran la visita, él dijo que se iba a plantar en huelga de hambre si le quitaran la visita familiar. Él me llama solamente los lunes y no he podido saber nada de él. Yo estoy preguntadísima porque no he podido saber nada de él todavía, si está plantado, si no sé nada. Ni la ropa de prensa, quieren obligarme a usar esa ropa.
García Caso, de 33 años y soldador de oficio, fue condenado a 15 años de cárcel bajo el delito de sedición tras participar en las protestas del 11 de julio en Holguín.
Y mientras los 5 jóvenes que fueron golpeados y detenidos durante la protesta del fin de semana pasado en Caimanera recibieron visita familiar el jueves en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Guantánamo. El periodista independiente Jerry Curbelo, quien contactó con la madre de 2 de los involucrados, dijo a Radio Martí que las autoridades sugirieron que contrataran abogados porque el juicio se celebraría en los próximos días.
En el día de ayer, 11, se le permitió ver a todos. Todos los detenidos fueron... A todos se le permitió visita, una visita poco breve, pero bueno, lograron ver a sus padres. Conversé con Victoria Martínez Valdivia, donde me explica que pudieron percibir cómo Yandri Pelier Matos tenía la frente partida, habían cogido puntos en la frente de una herida que le ocasionaron los Boina Negra. También que le conversaron con el instructor que lleva el caso de estos jóvenes y le dijo que todos van a juicio. O sea, la engañaron porque le habían dicho que les liberarían a 2. Y nunca liberaron a nadie, ahora le dicen que 5 van a juicio. Que quizás algunos salgan con más afectaciones que otros en cuanto a sanción. Dice que ya no se le veían golpes, que el único que sí, que tenía la frente partida es Yandri Pelier Matos. Ya que fueran buscando abogados que van a juicio, que no va a demorar mucho, que entre unos 3 o 4 días quizás ya se han llevado a los tribunales. Dice Victoria que el instructor le explica que lo que agrava la situación de estos jóvenes no es el que se hayan manifestado, no es el que hayan dado inicio a una protesta, sino dónde lo hicieron, en Caimanera.
Y ha nacido una iniciativa para ayudar a activistas y periodistas independientes que han participado por años en la lucha por la democracia en Cuba. Se trata del Fondo Veteranos, un proyecto del que habla la artista Tania Bruguera, principal impulsora en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt Instar anunció la creación de su fondo de veteranos para apoyar a activistas, disidentes y opositores en Cuba.
Es para apoyar a los activistas en larga historia en la defensa por los derechos humanos y la democracia que residen en Cuba.
Indicó la artista Tania Bruguera, directora y fundadora de Instar y principal impulsora del proyecto.
Se ha creado por la situación tan precaria en la que viven todos los cubanos, pero que es aún más agudizada para los luchadores por la democracia en Cuba, pues han sido sometidos durante largos periodos de tiempo a una descapitalización, separación de sus trabajos, aislamiento de su familia y una serie de situaciones que son desventajosas aún dentro de la precariedad que existe en Cuba con respecto a otros cubanos.
Instar resaltó en una nota en su cuenta de Instagram que además del rescate de la memoria histórica o de los derechos perdidos, es indispensable acompañar a los que pertenecen a otras generaciones y han construido caminos por los que los nuevos activistas pueden transitar.
Es una manera también de demostrar nuestro respeto por los antecesores, las personas que nos antecedieron en estas luchas en las que estamos envueltos. Y es una manera de agradecerles todo lo que han hecho. Es que tampoco por lograr la libertad definitiva de Cuba de una dictadura.
La organización solicitó la colaboración de aquellos que puedan identificar a posibles beneficiarios y ofrecer servicios de apoyo. Para ello establecen el correo electrónico veteranos@instar.org. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, también en la isla, más de 10 familias afectadas durante el incendio en la zona industrial de Matanzas están recibiendo viviendas prometidas por las autoridades. Sin embargo, aún no tienen las condiciones para ser habitadas. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
16 casas fueron entregadas el miércoles a familias damnificadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, estos inmuebles aún no pueden ser ocupados, según dijo a Radio Martí Daineris Leiva, una de las afectadas.
Son 25 casas. Se entregaron 16, pero bueno, todavía las personas no van a vivir por aquí hasta que no se ponga la corriente, el agua. La mía todavía no está terminada.
Leiva, quien perdió totalmente su vivienda y todas sus propiedades, nos explicó que las familias fueron llevadas el miércoles en un ómnibus hasta el lugar donde se levanta la urbanización en la que residirán, localizada en un área de desarrollo en las afueras de la ciudad cabecera provincial, y que al llegar allí vieron que las casitas tenían el techo de zinc, algo que lamenta por las altas temperaturas en la isla.
Las de un cuarto y dos cuartos están preciosas, se ven buenas. Lo único malo es ese techo de zinc, como unas telas, pero de zinc. Y la casa también que tienen, las ventanas no son dobles. La ventana es una sola hoja, la ventana.
Sin embargo, el portal oficialista Cuba Debate anunciaba que esta semana se entregarían 18 viviendas a las familias que se encuentran albergadas tras el incendio en Matanzas, dos más de las que fueron otorgadas el miércoles, según nuestra entrevistada. El incendio generó un trauma para estas familias, pero también la pérdida de todo lo que poseían hasta ese momento. Daineris Leiva señaló además que algo quedó sin mencionar en el acto de entrega organizado por las autoridades de la provincia. Se refiere a los equipos electrodomésticos y otros artículos prometidos.
No, no, ahí no se mencionan los artículos nunca jamás. No sé, tratamos de preguntar, pero con gusto.
Durante su conversación con Radio Martí, Daineris Leiva, quien vivía a metros de la base de supertanqueros de Matanzas, nos comentó que las autoridades aseguraron que antes de que se cumpla el aniversario del incendio ocurrido en agosto de 2022, las 25 familias estarán viviendo en el Álvaro Reynoso, como se le conoce al lugar en que se construyen las nuevas viviendas.
Antes de que se cumpla el año, el aniversario del siniestro, queremos que estén todos ahí arriba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
las 12:14, vamos a conocer la propuesta que nos tiene José Campos, el Chambi, en la sección de deportes, que será a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Estará hablando sobre Jimmy Butler, considerado el atleta más importante de Miami. Así que José Campos, el Chambi, con nosotros en los deportes.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos aquí en Radio Martí. El gobierno implementa estrictas medidas para los migrantes que crucen irregularmente a su territorio y reitera que la frontera está cerrada. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Desde la madrugada de hoy, viernes 12 de mayo, están vigentes las medidas inmigratorias que pretenden regular el flujo de inmigrantes con un enfoque regional en el que se ofrecen más vías legales y donde aumentan las penalizaciones para aquellos migrantes que traten de entrar al país de forma irregular. De este modo, y pese a que expiró el controvertido título 42 que permitió las expulsiones inmediatas de millones de inmigrantes en el contexto de la pandemia del COVID-19, ahora las restricciones no solo se mantienen, sino que se endurecen, tal y como afirman desde la administración Biden, y aseguran que el objetivo es ampliar las vías de acceso legal al país a través de programas humanitarios y endurecer las consecuencias para quienes no cumplan los requisitos. Y la subsecretaria adjunta de Estado, Marta Youth, dio detalles.
Medidas innovadoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados y migrantes.
En las mencionadas oficinas regionales se realizará una evaluación de los solicitantes y se espera que tengan la capacidad de procesar a unos 5.000 aspirantes al mes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, desde la propia Casa Blanca saben que la presión sobre la frontera es desmedida y el presidente Joe Biden advirtió que en un inicio la situación sería caótica. Y es por ello que el subsecretario interino de Estado, Blas Núñez Neto, lanzó un mensaje a aquellos migrantes que se encuentran en México o pretenden cruzar la frontera.
A los migrantes que todavía están en México en albergues o que están camino a los Estados Unidos, les sigo insistiendo que las leyes de inmigración de los Estados Unidos traen con ellas consecuencias muy serias, incluyendo un periodo de 5 años donde están prohibidos de reentrar el país si se repatrian en base a esas autoridades.
Núñez pidió paciencia a los migrantes, les aconsejó quedarse en un punto de la región y esperar a ser elegibles para acceder al país a través de alguna de las vías legales que han establecido, según asegura el funcionario, de forma récord. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En la segunda media hora de este noticiero ofreceremos una entrevista con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre lo que representan estas medidas para los migrantes cubanos.
Mientras, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, dijo a la agencia EFE que el gobierno cubano tiene la responsabilidad de mejorar la economía para que la gente no se quiera ir, ya que los factores que provocan la salida de los cubanos están dentro de la isla, no fuera. Además, indicó que la Embajada de Estados Unidos en Cuba no prevé poder volver a emitir pronto visas de no migrante, que son las de turismo, negocios, estudio o tratamiento médico, entre otros, por falta de personal y la expectativa de una demanda extremadamente alta. Sí, no espera grandes cambios para los migrantes cubanos con el fin del título 42. Además, el diplomático insistió en que los cubanos deben usar canales legales para salir, ya que tratar de llegar a Estados Unidos de forma ilegal no vale la pena. Uno pone en riesgo su vida para luego ser deportado.
Y un juez federal ordenó el miércoles a la administración del presidente Joe Biden que ponga fin a las liberaciones aceleradas de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México. La orden no entrará en vigencia hasta dentro de una semana para que el gobierno tenga tiempo de apelar.
Y los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley sobre migración. Más detalles con Héctor Contreras.
Pasada la medianoche, hora del este, 10 de la noche, hora en El Paso, Texas, terminó el título 42. Esto activa de inmediato la implementación del título 8, mediante el cual los migrantes pueden ser expulsados.
En medio de la polémica suscitada luego de la finalización de la medida sanitaria conocida como Título 42, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un amplio proyecto de ley para continuar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo. La iniciativa pasa ahora al Senado, que es controlado por los demócratas, y si es aprobada, que los analistas consideran poco probable, debería ser sancionada por el presidente Biden, que ya anticipó la vetará. La propuesta fue duramente criticada por los demócratas del Senado, quienes la catalogaron como cruel y antiinmigrante, mientras que el presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, condenó los resultados de las políticas inmigratorias del presidente Biden.
Los republicanos de la Cámara aprobaron el proyecto de ley de seguridad fronteriza más fuerte que este país haya visto jamás. Mientras, estamos viendo un historial muy diferente del presidente Biden, quien solo ha estado en la frontera una vez en 50 años. Todos lo sabemos y lo hemos visto por más de 2 años, especialmente ahora que ha terminado el título 42.
El proyecto de ley de 213 páginas retoma varias de las normas impuestas por el expresidente Donald Trump durante su mandato, como la construcción de muros a lo largo de la frontera, el endurecimiento de las políticas para los solicitantes de asilo y la eliminación de un programa que ha permitido a los funcionarios estadounidenses aceptar o rechazar rápidamente a algunos inmigrantes de Venezuela, Haití y Nicaragua. Por otro lado, el presidente de la minoría demócrata en la Cámara, el representante Hakeem Jeffries, habló con periodistas sobre el proyecto de ley y destacó textualmente: "Esta legislación republicana extrema de MAGA expulsará a los niños que huyen, en muchos casos, de violencia y persecución extremas", y acotó: "Construirá un muro fronterizo medieval que es una solución del siglo XIV a un problema del siglo XXI. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Grupos a favor de los inmigrantes mostraron su rechazo a la promulgación de una ley en la Florida que afecta a los migrantes ilegales. "Se está votando gente del Estado", dijo a la agencia EFE Adelis Ferro, directora de Venezuelan American Caucus y una de las participantes de una rueda de prensa ofrecida en Miami.
12:21, continuamos con más informaciones en este noticiero en América Latina. Del otro lado de la frontera, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el envío de un mayor número de agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur de México ante el incremento del flujo migratorio al expirar el título 42. Sara Pablo tiene el reporte.
El gobierno de México cooperará con la administración de Estados Unidos para garantizar que no haya caos en la frontera y mucho menos violencia tras la terminación del título 42 que permitía a autoridades de ese país la deportación inmediata de migrantes por motivos de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de la presencia de traficantes de personas conocidos como polleros. Advirtió que buscan engañar a migrantes ofreciendo llevarlos a la frontera norte a cambio de $10,000 por persona y diciéndoles que hay paso libre. El ejecutivo se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Señaló que se comprometió a incrementar el presupuesto para atender las causas de la migración en países de Centroamérica. Aseguró que el despliegue de más agentes de la Guardia Nacional en el sur de México no fue acordado con el mandatario estadounidense, sino una decisión de su gobierno.
No lo acordamos, nosotros tomamos la decisión, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó deportaciones masivas de Estados Unidos. Dijo que no es factible legalmente y México podría aceptar hasta 1,000 migrantes al día.
Y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600,000, ni de 200,000, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42 no llegó ni siquiera a 18,000 al mes. Entonces, ese fue el número más alto. Y hubo meses con 15 personas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La agencia EFE reporta que la policía de Nicaragua está amenazando con arrestar a los opositores que critican en las redes sociales al gobierno de Daniel Ortega y a los que recuerdan las manifestaciones antigubernamentales del año 2018. Según la versión de las víctimas, los agentes del orden llegan hasta las casas y les advierten que no sigan publicando en sus redes sociales críticas contra Ortega, el gobierno o la crisis sociopolítica del 2018.
Y en Colombia, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, recluido en una prisión en Estados Unidos, compareció de forma virtual en una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Más detalles con la agencia AFP.
El ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso compareció ante el Tribunal de Paz en Colombia. Durante 4 sesiones, el excomandante compartirá lo que sabe sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha que comandó durante el conflicto armado.
El aspirante a comparecer asumió una posición de bisagra al servir de punto de conexión entre las estructuras paramilitares y sus diversas relaciones criminales con la fuerza pública.
Cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. En España, el partido político Bildu, de extrema izquierda y socio del gobierno de Pedro Sánchez, presentó a 44 exterroristas de ETA como candidatos a las elecciones locales, 7 de ellos condenados por asesinatos. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La decisión de Bildu de incluir en sus listas a 44 exmiembros de la banda terrorista ETA ha sido denunciada por las asociaciones de víctimas y por algunos partidos políticos, mientras el gobierno mantiene silencio. Alberto Núñez Feijóo, presidente del opositor Partido Popular, lamentó que Bildu sea uno de los socios del gobierno nacional.
La presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu, después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinato y que forman parte de listas a los municipios del País Vasco.
El presidente regional del País Vasco, el nacionalista Íñigo Urkullu, calificó la decisión de Bildu de falta de consideración a las víctimas. Desde el Partido Socialista, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Navarra, María Chivite, dijo que la elección de exterroristas como candidatos era legal en España.
EH Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace 10 años.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, el profesor Fernando Nistal, secretario académico del Centro de Estudios, Formación y Análisis de la Universidad CEU San Pablo, calificó la situación de inmoral.
Ignominia como algo terrible, algo que atenta no solo contra la democracia, sino que atenta contra el Estado de Derecho y contra los propios ciudadanos. En especial, por supuesto, recordando a las víctimas del terrorismo que tanto dolor y que tanto sufrimiento ha dejado en España. Independientemente de que sea o no sea legal, lo que absolutamente podemos asegurar es que es algo inmoral.
España celebrará elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo en un clima de gran polarización. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania pidió el jueves en Guatemala el respaldo de América Latina para rechazar la invasión rusa al país. Más detalles con la agencia AFP.
Llamado de Ucrania a los países latinoamericanos. El canciller Dmytro Kuleba concluyó el jueves una visita de 2 días a Ciudad de Guatemala, donde pidió abandonar la postura de neutralidad y rechazar la invasión a su país. Es en el mejor interés de los países de América Latina seguir el ejemplo de Guatemala y llevar los principios a la posición. Kuleba viajó a Guatemala como invitado a la 9ª cumbre de jefes de Estado y gobierno de la Asociación de Estados del Caribe en la ciudad de Antigua. Invité a los países de la región a apoyar la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky como la forma de restaurar una paz justa y duradera en Ucrania. El canciller insistió en que mantener una actitud neutra promueve que Rusia continúe con su agresión. Rusia perderá esta guerra.
La página web de Radio Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye en el mundo. Ya nos acompaña como cada viernes en el estudio nuestra colega Carolina Morales. Muy buenas tardes, Carolina.
Muy buenas tardes, Ariane, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Rápidamente les voy a contar qué pueden encontrar esta semana en la sección Contra Desinformación Rusa en nuestra página web. ¿Se está convirtiendo Rusia en un Irán ortodoxo? Militares en Ucrania reclutan y confiscan vehículos para las necesidades del ejército en un pueblo sitiado. Falso. Los soldados ucranianos se quejan masivamente del equipamiento militar estadounidense. Falso. Rusia destruye un búnker secreto de la OTAN a las afueras de Lviv con el misil Kinzhal. Falso. Y en Ucrania, la corrupción ha crecido 500% en el último año, mientras la ayuda de Estados Unidos no llega. Falso. También una encuesta. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que Rusia castigue el uso de invasión o guerra en referencia a Ucrania? Y una prueba de conocimientos, bueno, para que ustedes...